En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Con Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Susana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, pues estoy empachada, que te voy a decir. Ya no sé ni qué resultados hemos contado, ni cuál he asimilado, ni qué es lo que me queda por delante. La verdad es que es bárbaro. Dame dos tips para que yo me asome al gráfico, me asome a las pantallas con las dos ideas clave de la jornada.
Bueno, mercado pendiente del petróleo y mercado pendiente de la geopolítica y de los resultados empresariales. Pero yo creo que está en el foco de atención. Ahora te estaba escuchando esta entrevista con Mafre, súper interesante. Evidentemente, estamos pendientes del conflicto, la geopolítica de Donald Trump y de un precio del crudo que no para de subir. Y también hay que estar pendiente de los precios del gas, que podrían tensarse. De momento, calma tensa, porque el mercado sí que tiene algunos días, como el día de ayer, que tiene ciertos recortes, pero bueno, no estamos lejos de máximos. Por lo tanto, de momento seguimos con predisposición positiva.
Bueno, el precio del petróleo ahora mismo en $105.52. De los resultados que hemos visto y de los movimientos que estás viendo a primera hora en Europa, ¿con qué te quedas? ¿Qué te llama la atención de títulos que te estén decepcionando o estén aplaudiendo las cuentas?
Bueno, me ha decepcionado un poco Robinhood ayer por la noche y obviamente la sorpresa positiva de la mañana en Europa es Adidas, que ha presentado buenos resultados y ha confirmado el guidance y está subiendo un 7%, un sector que está, pues bueno, en las lonas, todo el sector retail, deportivo, pero bueno, son unos buenos resultados, están en 147 euros y yo creo que es la sorpresa positiva del día. Hoy tenemos una jornada importantísima, porque hoy al cierre tenemos a Microsoft, tenemos a Amazon, que lo está haciendo muy bien, tenemos a Meta y tenemos a Alphabet. Y mañana ya completamos la semana con un Apple, cuyas cuentas son muy importantes. Las compañías, las Mag 7, están recortando terreno a la performance del resto de los 493 valores del S&P 500. Hemos tenido una brecha significativa con el resto de valores haciéndolo mejor, pero de nuevo las siete magníficas se están recuperando, así que es el test más importante el día de hoy.
De esas siete magníficas, ¿alguna que tengas tú en cartera?
A mí especialmente me gusta Amazon, que yo creo que lo está haciendo especialmente bien y tenemos al valor prácticamente en máximos. Obviamente Apple, creo que también hay que contar con ella, está muy cerquita de los máximos y yo creo que con los resultados podría batir máximos históricos. Y Alphabet siempre hay que contar con ella, es decir, creo que, fijaos dónde está, está súper alcista. En el lado un poquito de las que me gustan menos de las siete, Microsoft, que se está quedando un poco con el tema de la IA. Es verdad que el gráfico ahora en el corto, el aspecto técnico, invita a pensar que va a tener un movimiento, un desplazamiento alcista, pero evidentemente se ha quedado, está lejos, alejada de los máximos. Y un Meta que, bueno, no terminamos de buscar los máximos. Obviamente, la que está más abajo es Microsoft y, evidentemente, a mí ahora mismo la que más me gusta es Amazon y Alphabet.
Vale. Voy a ir con los oyentes. 609-22-47-16. Hay mensajes de voz o de texto. 915-33-18-51. Teléfono directo para que nos llamen. Y, como no, el canal de YouTube de Radio Intereconomía, que hoy está saturado también. Empiezo con nota de voz.
Buenos días. Muchas gracias por su consultorio. Tengo acciones de Intel y con buenas ganancias. Entonces quería saber qué perspectivas ve el analista sobre el valor. Muchas gracias.
Miguel, ¿qué le decimos al oyente?
Bueno, ayer decía Jim Cramer, que muchas veces hay muchos analistas que lo toman como teoría de opinión contraria, que los semiconductores estaban muy sobrevalorados y ojo con las subidas parabólicas. Yo creo que Intel, que está en 84.52, tiene posibilidades de ir a buscar los $100. Es decir, yo mantendría. Hemos pasado, hay muchos inversores que han pasado un calvario aquí en la serie, bajó hasta niveles de 18, 20 dólares, están 84, yo creo que ahora toca disfrutar. Puede ser que haya un movimiento de consolidación durante unas cuantas semanas que luego impulse a la cotización a entornos, yo creo, cercanos a los $100, pero yo en esta coyuntura no cerraría las posiciones en Intel. Nivel de soporte ahora en el corto, hay que tener en cuenta entornos de $79, 77,80 podría ser un stop para alguien que quiera ya consolidar las ganancias, pero mi sensación es que va a buscar los números redondos y que esos $100 van a servir de imán y de atracción y muy probablemente se encamine ahí. Estamos viendo a todos los semiconductores volando. Es verdad que ayer recortó AMD, iba un par de sesiones peores, y ayer también recortó Nvidia, pero es que estamos viendo a todos los semis haciendo máximos. Nvidia, Analog Devices, Taiwan Semiconductor, Intel, Marvel, Micron Technology. Es decir, es un momento y continúa habiendo, yo creo, sensaciones positivas, con lo cual yo creo que si ya estás dentro hay que mantener. Otra cuestión es que te quieras meter ahora que ya el mercado ha subido una barbaridad, ¿no? En este sector, pero yo las mantendría directamente.
Muy bien, voy con Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuénteme usted.
Sí, mire, quisiera preguntar por el Elnor y Inditex, a ver el soporte y resistencia. Y si pudiera hacer también, si me diera, cuando presentan resultados.
Muy bien. El Elnor e Inditex, ¿cómo los ves?
Sí, sí.
Gracias, muy amable. Adiós, Pedro. Que tenga buen día.
Bueno, el Elnor, no tengo aquí fecha exacta de resultados, pero bueno, lo puedo buscar. Está en tendencia alcista, lo viene haciendo muy bien. La verdad que la estructura es impecable, o sea, no se le puede poner ningún pero. Yo no frenaría, yo no me saldría de la serie que está en tendencia alcista. Si alguien quiere colocar una zona, un nivel de stop en 34,80, que sería ya una distancia considerable, en torno a 3 euros por título, un 8%, no lo vería mal, pero la estructura es de seguir consiguiendo nuevos máximos y los mínimos y máximos son ascendentes. Además, con baja volatilidad va subiendo muy despacio. La veo fantástica. El IBEX no ha dado tampoco malas señales. Inditex está más floja en el corto. La verdad que ha hecho un movimiento, ha llegado a la zona de resistencia en 54,5 aproximadamente, que es este nivel que tenemos aquí, y ahí le han puesto papel. Yo creo que lo más probable en Inditex es que en el corto vaya a buscar el soporte, vale, en entornos de 48.
Muy bien.
Me gusta más el Elnor que Inditex en el corto.
Vale. Mira, voy con una de las consultas a través del canal de YouTube. Dice a José Ignacio, buenos días, ¿cómo ve el analista Oracle?
Bueno, un Oracle que ha pasado por un montón de problemas. Había un problema de cash flow, de flujo de caja, que también lo tuvo Coca-Cola este año. Importante. Algo que históricamente ha sido raro. A ver, yo siempre reflexiono, porque me han preguntado mucho por esta serie. Incluso aquí nos dio una señal falsa de ruptura. Aquí amagaba con ir a buscar este siguiente nivel de resistencia en 211. Se topó con la media de 200 sesiones y ahí ha girado a la baja. Ahí la tenemos. Si toda la tecnología en general lo está haciendo bien, ¿qué pasa en Oracle que no lo está haciendo bien? ¿Por qué me tengo que ir a un valor que está más débil cuando el conjunto en general de la industria lo viene haciendo bien? También es verdad que ha sido, yo creo que un poco afectada por el tema de Anthropic, y a mí este último movimiento no me gusta. Yo no descartaría que fuese a buscar en torno de 149, que es este nivel que tenemos aquí en el corto. Yo no estaría en Oracle ahora mismo. Y si estoy, intentaría tener no mucho volumen porque me puede impactar un poco en el portfolio.
Muy bien. Voy con Alex. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuénteme, ¿de dónde llama? ¿De dónde llama, Alex?
De Barcelona.
Muy bien, cuénteme usted.
A ver, quería un par de preguntas. Una sobre Ferrovial, que la tuve el año pasado, durante todo el año pasado y parte del anterior también, con grandísimos beneficios. Y últimamente pues ya está comportándose de una forma irregular. ¿Me puede aconsejar si salirme de ella? Estoy con ligeras pérdidas, pero dado lo que gané el año pasado, pues tampoco vale, me importa mucho. Y luego la otra, y entraría en Nvidia.
Vale, muy bien.
Rompió máximos, me pareció que tiene una senda muy alcista, pero ayer, por ejemplo, pegó un buen retroceso. Una de cal y una de arena. Un gran subidón anteayer, ayer retrocedió.
Muy bien.
A ver si me puede aconsejar al respecto. Gracias.
Gracias, que tenga buen día. Un abrazo. Ferrovial y Nvidia, una para entrar y otra para salir.
Yo Ferrovial a lo mejor las colocaba. Estoy un poco con él.
Vale.
Esta figura, ¿puede alguien ver un hombro-cabeza a hombro con implicaciones bajistas? Yo no lo descartaría. Es verdad que las rectas directrices, la principal, secundaria y terciaria, siguen vigentes, no ha habido nada como para salir corriendo, pero hay un poco como de agotamiento en la serie, una serie que lo ha hecho fantásticamente bien, no tiene ningún pero. Yo cerraría la serie. Yo recogería el dinero, si tiene un poco de pérdida, pero ha ganado mucho el año pasado, de momento me quedaría fuera y luego vamos a ir viendo dónde van los flujos. Nvidia, no me extrañaría que dentro de que hay una tendencia alcista tuviera un recorte hasta en torno de 200, lo que es un pullback hasta la zona antigua de resistencia, ahora convertida en soporte, estaría en el torno de 196-200 para luego seguir subiendo. A mí me gusta la serie, yo creo que va a seguir haciéndolo bien. En un mundo en el que la IA, pues yo creo que va a ser dominante, y que ahora está cundiendo la idea de que la IA no es tan negativa a nivel laboral como nos hacían pensar, y que puede aportar mucho en lo que se refiere a productividad en los negocios. Yo creo que Nvidia está muy bien posicionada. Vamos a ver otros actores. Seguro que en los próximos 2 años emergen nuevos actores. No sé si van a llegar a una capitalización tan alta como Nvidia, pero va a haber nuevos actores que entren en juego. A mí me sigue gustando. Yo tengo ahí el objetivo posible en 2028. Es verdad que hace un año y pico, cuando nadie quería Nvidia, en marzo o abril, comentamos que Nvidia por debajo de 100 era muy apetecible y tenía muchas posibilidades de ser ganadora. Ahora en 200 y pico hay que ser un poco cautelosos por valoración. Si entra pensando en un poco de rentabilidad, lo veo bien, entrar a largo plazo, sin EDIE, de forma estructural, sería más cauteloso. Es decir, tendría una posición un poco oportunística para intentar buscar un 5, un 10% adicional.
Vale. Mira, tenemos muchos oyentes, otro más a través del canal de YouTube. Dice Microsoft, ¿cómo lo ves? O One o no, ON Semiconductors también, ON.
Bueno, ON Semiconductors es una de las compañías que mejor lo venía haciendo hoy en el pre-market. De hecho, vamos, lo voy a poner por aquí. Bueno, en el After Hours, porque el pre-market vale, todavía no lo tenemos. Y estaba subiendo un 6,40% ayer en After Hours con un volumen ya interesante, casi medio millón de títulos. La verdad que tiene buena pinta. Lo más probable aquí es que vaya a buscar niveles por encima de los $100. Ha tocado 99 ayer en el After Hours, cerró 93,30. ¿Vamos a batir máximos históricos en niveles de 111? Lo más probable es que sí. Da resultados dentro de 5 días. ¿Puede conseguir máximos históricos con los resultados dentro de 5 días? Lo más probable es que lo haga. Por lo tanto, la veo bien. Microsoft, a mí este aspecto técnico sí me gusta, porque yo creo que podemos ver este primer módulo alcista que tenemos aquí. Hemos visto que ha fallado en el tercero bajista, ha hecho 2 módulos completos bajistas y el tercero no ha llegado, lo cual es una señal alcista. Tenemos este primer módulo y podríamos ver un segundo ahí que le llevara hasta en torno de $490. Todavía no estarían los máximos. Pero el movimiento técnico es bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos da resultados esta noche. Vale. Todo es probable. A mí no es de las que más me gusta de cara a resultados por performance. Y sigo pensando que Microsoft, y el mercado yo creo que lo piensa, se ha quedado un poquito con el copilot en la inteligencia artificial. Y eso el mercado lo penaliza, y más en el sector tecnológico.
Vale. Voy ahora con Rafael. Buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a ver, esto tenía unas posibilidades de entrada, como lo veían, en Honeywell. Luego hay otra que es Huntington o algo así, pero que el ticket es mejor, es HII y UPS. ¿Cómo vería la entrada en las tres?
Vale, muy bien, gracias. Lo primero es Honeywell, UPS, bueno, y el otro Huskinson.
Sí. A ver, en cuanto a Honeywell, todo el sector aeroespacial y defensa tenía un recorte. Me pregunta mucho, oye, el recorte. Yo sigo confiando en el sector aeroespacial y defensa a medio plazo. Sí. Leí antes que Cathie Woods ha salido de manera muy importante del sector aeroespacial y defensa. Falla más que una escopeta de feria, Cathie Woods, esa es la realidad. Lo cual no representa, pero ha habido una salida importante en casi todo el conjunto de la industria, ¿eh? Le diría que sí a Honeywell, dentro que tiene aquí prácticamente 2 módulos bajistas que los tenemos aquí, pero a mí me gustan más otros valores. ¿Cuáles? Curtis Wright, CW, Northrop Grumman, NC, o incluso, que no está en su mejor momento, TransDigm. Pero con una visión un poco medio plazo. En el corto ya sé que no tienen timing, eso ya lo sé. sé que han perdido el timing. Pero a mí me dan buenas sensaciones a medio plazo, con lo cual es un sector que, en medio de un aumento del presupuesto por parte de Donald Trump de 800.000 millones a 1.5 trillones para el sector defensa, pidiendo otros 350.000 millones más, y tal y como está el tablero geopolítico, no tengo duda que el sector a medio plazo va a ser ganador. Por lo tanto, le diría que sí. Huntington Ingalls Industries es un valor que me encanta. Es decir, a mí me gusta más como compañía que Honeywell. De 150 se ha ido a 460, estamos en pleno recorte. En esta zona de soporte entrar, no lo vería mal. Me gustaría comprar ya superando la zona de $380 para tener una compra un poquito más segura, más certera, con más probabilidades de que me salga bien. Comprar en soporte, a mí personalmente no me gusta, aunque ha rebotado un poco. Yo haría un filtro con la superación de 380 para incorporarme a la serie, pero es una serie fantástica que me gusta, resultados en 6 días y que ha tenido, bueno, pues una estructura súper vertical y alcista. Y la otra no me acuerdo cuál era, Susana.
La otra era UPS, era Honeywell, UPS. Hankinson, vale. Y UPS.
Vamos con United Parcel. A ver, en general, todo lo que es transporte y mensajería está mejorando, pero UPS, la verdad que aquí la parte buena es que está rompiendo esta recta directriz bajista, pero yo no le veo. A mí este último doji que ha dibujado ayer, la verdad es que no me gusta mucho. Tenemos un desplazamiento muy fuerte desde mínimos de octubre del año pasado. Ha tenido un recorte muy importante. Hay zigzags muy amplios. Tiene movimientos muy, tanto al alza como a la baja, muy bruscos. Y a mí esta vela de ayer personalmente no me gusta. Yo me mantendría al margen.
Vale.
Sinceramente.
Voy, 10 minutos y llegamos a las 10 de la mañana. Radio Intereconomía, consultorio con Miguel Méndez. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Susana. Bien. Muchísimas gracias por la extraordinaria labor. Mira, tengo dos valores. Uno que es de vértigo para mí, que es Nokia.
Vale.
Que es cómo manejar este vértigo que lo veo este valor. Y el segundo es Tesla. Vale. Pues también con ganancias, pero veo que se ha quedado un poco estancado. Entonces quería esos dos puntos por el análisis. Muchísimas gracias.
Estupendo. Miguel, ya lo has escuchado. Nokia y Tesla. Vamos a ello.
Nokia, todas las telecomunicaciones están fantásticas. Estoy viendo Nokia, estoy viendo BlackBerry. Estamos viendo también en otro ámbito Eastman Kodak. Ningún pero. Es decir, vamos a poner una vela semanal. Porque si esto ya la ha dado por subir, porque ha pasado en entornos de 3 a los 9,83 que cotiza ahora, ¿cuál es el siguiente nivel al que podría ir? Yo me fijaría en este punto, que está en el entorno de 11,65, pero obviamente el que nos sale a todos a ojo son entornos de 14,80 aproximadamente, vamos a hilar un poco más fino por ahí, en torno a 14,47. No sé hasta dónde va a llegar, pero lo que está claro es que hay una efervescencia por el sector telecomunicaciones y por este tipo de compañía, ¿no? Que ha estado 10 años pasándolo mal, y ahí tenemos el movimiento. Vale. No las cerraría. Y lo único, vaya gestionando niveles de stop, no sé dónde está posicionado, pero vaya gestionando sus niveles de stop, teniendo en cuenta, y fíjese el patrón, los mínimos de las velas semanales precedentes. Aquí hay un mínimo en entornos de 8,34 y otro en 8,83. Y vaya colocando stops, dejando distancia al valor, pero siguen súper alcista. Tesla, yo tengo las sensaciones que la volveremos a ver batiendo los máximos por encima de $500, pero la verdad es que lleva 4 o 5 meses reguleros, ha tenido un rebote que es interesante, pero ha tenido otra corrección, hay falta de fuerza, pero tengo la sensación que veremos algún producto que, de nuevo, no sé si será 2026 o 27, pero yo creo que Tesla la veremos marcando nuevos máximos. Espero no equivocarme.
Vale. Tengo notita de audio, pero me escribe Virginia y dice, ¿cómo ve el analista Ciena e Irén? Estoy con pérdidas. Gracias.
Bueno, Ciena es un valorazo. Todo lo relacionado con fotónica está yendo increíble. Es una de las industrias que más ha subido en lo que llevamos de año y parte del pasado. Yo tenía aquí un objetivo marcado en 500, llegó a entornos de 527, ahora ha tenido que comprar hace poco. Hay la sensación que va a seguir subiendo. Lo que ocurre es que, a ver, cuando compramos un valor que el año pasado llegó a cotizar en entornos de 44 y lo estamos comprando a 500, puede tener sus correcciones, es normal. Entonces, claro, hay que ser un poco consciente de que el tren pues estaba llegando al destino. ¿Ha finalizado el destino? Yo creo que no. Pero ahora nos toca un poco de corrección y a lo mejor la vemos bajar a 400. Vale. Este tipo de valores, cuando veáis tanta verticalidad, también puede haber bajadas verticales. Vale. No significa que se vaya a desplomar Ciena, pero sí puede tener una corrección, en cuyo caso me parece fantástico el valor y creo que volverá a sus niveles incluso por encima.
Eso era Ciena, pero preguntaba por otro valor que es IREN.
Vamos con IREN.
Vale. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace?
Bueno, está dentro de todo el sector procesamiento de datos.
Vale.
Tanto IREN como, por ejemplo, Jacob Solutions. Yo es que creo mucho en esta industria a medio plazo, porque si uno se mete con IA, se da cuenta que en el ámbito de procesamiento de datos todavía hay muchísimo margen de mejora. Y a mí esta es una compañía que me encanta. Yo creo que está llamada, y estaba llamada a ser una de las grandes estrellas a lo largo de este año. Muchos analistas la ponían en su punto de mira. Es verdad que tenemos máximos descendentes y hay una especie de canal bajista. El día ayer fue muy malo, ayer tuvo descensos del 8%, pero yo lo relativizaría porque es una compañía muy volátil, con una beta muy alta, que es capaz de desplegar tramos muy alcistas y cuando los mercados corrigen se resiente, es normal. A mí me da la sensación que veremos 64 en la serie.
Vale, nos da
¿y
tiempo?
¿Por qué no?
Vale. ¿Nos da tiempo nota de voz? Vamos, muy rapidito.
Buenos días, una pregunta para el analista. Tengo SACIR, Acciona y Acerinox con beneficios, pero tengo que hacer liquidez y necesito vender una. ¿Cuál me aconseja? Gracias, un saludo y felicidades por el programa.
SACIR, Acciona y el otro ha dicho ¿se puede ser?
Acerinox.
¿Cuál venderías?
SACIR, claramente. Vale. Acciona y Acerinox son muy fuertes, así que fuera con SACIR.
Vale. Oye, Miguel, que lo dejo aquí, que íbamos justos, que tenemos ahí a mitad del equipo en Estrasburgo, desde el Parlamento Europeo, con mesas y con gente súper, súper interesante. Oye, cuídate, un placer estar contigo como siempre y gracias por ayudar a los oyentes. Gracias.
Adiós.
Bueno, después.